Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, tarde de sábado, aquí en la Folclórica, en la 98.7. Mi nombre es Esteban Morgado y estoy muy feliz, como siempre. Ustedes saben, para mí es una delicia hacer este programa, saber que están ustedes del otro lado, tal vez preparando la salida del sábado a la noche, tal vez haciendo un asadito, en el caso de los más privilegiados, que han cobrado seguramente alguna herencia familiar para poder hacer un asado hoy por hoy, y o haciendo la picadita previa a esos fideos que se repiten y se repiten, no ese arroz o esa polenta, en fin. Pero están, y eso es lo más lindo, porque nos comunicamos y para mí es una delicia y es mágico esto de hacer un programa de radio. Ustedes saben, no soy periodista, soy músico, pero tengo el gustito que me ha entrado a partir de empezar a hacer este hermoso trabajo de comunicación con ustedes. Y tengo siempre la bendición de mi querida hermana del alma, Silvina Chediek, con quien seguimos trabajando en la AM870 los viernes a la mañana. Y bueno, aquí estamos. Hecha la presentación del caso, quiero decirles que hoy tengo una invitada de lujo, una cantante exquisita, divina y una gran persona, tipa muy comprometida. Además, coincidimos ideológicamente en muchos aspectos, pero de todo eso vamos a ir charlando y vamos a disfrutarla al escucharla y al charlar con Lucrecia Merico. ¿Cómo estás, Lucre, querida?
Muy bien, muy contenta de estar acá. Gracias por tu invitación, Esteban.
Por favor, un placer tenerte. Como siempre, es un placer acompañarte las veces que nos hemos cruzado. Alguna vez en esos festivales maravillosos que organizás en el ECUNI, en el Encuentro Cultural Nuestros Hijos. Uh-huh. Eso es algo de lo que vamos a charlar ahora, Dale. En un ratito. He tenido la suerte de acompañarte ahí y en otros lugares has venido a cantar de invitada con la mejor onda en un montón de lugares a donde he ido a tocar, y eso me da mucho placer y te lo agradezco infinitamente, como te agradezco que estés aquí con nosotros. Bueno, ¿y cómo fue este arranque de Lucrecia Merico en la música?
En la música, mira, yo tenía 5 años y en mi casa no había heladera. Bien. Empezamos el punto de partida.
Arrancamos.
El tema era que no había heladera, ¿no? Sí. Entonces me mandaban a buscar hielo a la casa de los vecinos.
Claro.
Entonces yo en mi casa con mi mamá, mi vieja era hija de rusos. Uh-huh. Entonces cantaba en ruso, en ucraniano, qué sé yo, cantaba en algo de eso.
Bien.
Entonces yo cantaba.
¿Idiomas que vos no aprendiste o sí?
Nunca, porque claro. Mi papá no quería, porque se iba a quedar afuera, no iba a entender el idioma, entonces no la dejó que nos enseñe a hablar ni en ruso ni en ucraniano.
Mira.
Entonces yo iba a buscar, me daban una olla de esas, ¿viste las ollas de aluminio enormes? Y yo iba, ¿viste?, con la olla de aluminio, bajaba y le iba a pedir a los vecinos hielo.
Bien.
Cuando terminaban de llenarme la olla de hielo, yo cantaba en ruso. Era como Bien. Que yo sentía que eso era una forma de devolver eso que a mí me brindaban.
¿Les cantabas a los vecinos?
A los vecinos en ruso.
Extraordinario.
Cantaba una canción.
Era una
canción.
Especie como de pago por el hielo.
Exactamente.
O sea, te daban hielo para llevar a tu casa, que no tenía heladera, y vos les cantabas una canción que habías aprendido de tu mamá.
Que nunca supe, es más, me acuerdo un pedacito y
ya
nunca
mismo,
supe.
Por favor, ya mismo.
Posa haikom, selenen, que tamoral. La de Uchenenke, vole con Chornenke, estamos a la de Uchenenke, vole con Chornenke, órala y órala y hola, ney mojrate, tainaña la cosasca, nais crebon cujrate, tainaña la cosasca, nais crebon cujrate.
Ya tenemos un éxito, te digo, hay ovación, que ahí nos tira Diego, ovación extraordinaria, qué maravilla.
Sí, o sea, unas raíces raras las mías, ¿viste? Porque era esto, decí que no aprendí nada en griego porque también provengo por parte paterna de familia griega. Si hubiera aprendido.
No me digas. No,
porque el apellido Merico.
Pero Merico, ahí vamos.
No, es un invento. Porque en realidad me llamo Merico, pero mi tatarabuelo, que vienen de ahí músicos ya, de esa época, era griego, eran griegos. Y pasaron de Grecia a Italia. Y cuando pasaron de Grecia a Italia, los anotaron como pasaba acá y en todas partes.
Claro.
Al viejo Maraicos se llamaba. Mi apellido es Maraicos.
Mirá vos.
Y habrán entendido.
Qué lindo Maraicos. Es precioso,
claro. Es lindo. Sí. Maraicos, y bueno.
Se transformó en Merico. Que también está bueno, tiene su onda, pero
o sea,
claro.
Maraico. Es Merico. Entonces los Mericos somos todos familia, porque es un invento.
O sea, cuando hay un Merico es un
pariente.
Primo, un
vaya
a saber. Claro. Mirá vos.
Y bueno, y así fue que la historia de esta parte de los griegos de mi familia. Y también hay italianos, mi madre era brasilera. Y también dentro de esa familia hay gitanos de Montenegro.
Ah,
Bueno, ponele. Y yo elegí el tango.
Crisol de raza, sos, claro, sos una especie de... Tendrías que vivir en Misiones, ¿viste? Mm. Claro.
Pero bueno, pero yo lo primero que aprendí a cantar fue eso. Fue este idioma que no se
vio. En Oberá.
En Oberá, exactamente.
¿No me dijiste que ahí vivía tu vieja?
Mi vieja vivía en Oberá.
Bueno, ya tengo que jugarle un número y ya mañana
dale,
nos,
hoy estudié.
Nos hacemos millonarios. Che, pero claro, porque en Oberá es donde se festeja la fiesta del inmigrante. Viste que hay un montón de colectividades.
En septiembre.
Claro.
Exactamente. Mi vieja era de la familia Bondarenko, que es un apellido tradicional en Ucrania. Bondarenko es como decir acá Pérez, ponele.
Mirá.
Me dijeron, ¿no? Una gente ucraniana me dijo que es un apellido muy común en Ucrania. Bondarenko.
Che, ¿y tu vieja brasilera? ¿Y en la música brasilera frecuentaste también?
Amo la
algo?
Música brasilera.
¿Y cantás
Amo.
Algo o no?
No, la canturreo. No, nunca me animé a cantar música. Porque yo tengo como un prejuicio con algunas cosas. Así estamos en tarde de confesión.
Muy bien.
tengo el prejuicio de que cada música nativa o cada música de un país, de un lugar, tenés que estar en esos lugares para poder interpretar ese tipo de canciones, ¿no?
Claro.
Porque a mí me puede gustar muchísimo la música brasilera, pero nunca voy a poder cantar con el alma que le pone María Betania de repente.
Sí.
Esos son ellos.
Sí.
Nosotros somos nosotros.
Claro.
Viste que cuando viene alguien a cantar un tango, lo agradecemos mucho, no es lo mismo.
Sí, no es lo mismo, pero en ese sentido me permito disentir un poco. Yo creo en esto de lo universal de la música, ¿no? Es cierto que las raíces y el arraigo hace que uno lo cante de una manera distinta. De hecho, nosotros podemos hacer música folclórica, vivimos en la ciudad de Buenos Aires, pero cuando vamos a hacer una chacarera, y seguramente un santiagueño la va a tocar mejor o con ese gustito propio del lugar. Pero me parece que está bueno tener el permiso de abordar otras músicas porque, bueno, te abre esa cosa universal que tiene la música.
Sí, por ahí es que no me animo, ¿viste?
Claro,
también puede pasar
porque
eso.
Porque el ruso recién lo cantaste divino.
pero tal vez me viene de la infancia eso, pero digo, tal vez pase que no me animo, no me atrevo, ¿viste? Soy atrevida en otras cosas, pero con la música, cantar en público,
claro.
Por ahí me da vergüenza.
Bueno, pero Lucrecia Américo, que es una cantante de tangos exquisita, también ha frecuentado por el lado del bolero, digo, por eso iba.
Sí, Centroamérica.
Centroamérica, entonces nos fuimos más arriba de Brasil, no es el portugués, pero hiciste y estás presentando un disco precioso con Oscar de Lía, un gran músico,
exacto,
gran pianista,
sí,
a dúo. Además que es un disco que lo tengo aquí en mis manos y tiene un formato realmente muy interesante. La edición es preciosa, les digo a ustedes que no lo están viendo, trato de describirlo, es un poquito más grande que el CD normal, parece como uno de los viejos discos simples, disco simple, señor, usted que se acuerda de los discos simples que poníamos en el Winco, bueno, parece eso, es un formato, adentro está el CD normal, como todos, por supuesto, pero la edición es preciosa, y lo hiciste también con la gente de la
Unión de Músicos Independientes,
claro,
porque a través de ellos uno consigue muchos descuentos, ¿viste? Los músicos independientes conseguimos muchos descuentos con
ahora
eso.
Vamos a hablar mucho de lo que es la autogestión y de lo que es la música, la producción de música independiente, todo tu trabajo maravilloso en el Ecuni, pero vamos a escuchar un bolerazo, a escuchar Soy lo Prohibido, ¿te parece?
Dale.
Lucrecia Américo y Oscar de Lía, Soy lo Prohibido.
Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender, soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer, soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel, soy tu castigo. Porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor, soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar, soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido.
Lucrecia Américo, Oscar de Lía haciendo Soy lo prohibido, un bolerazo. Quiero agradecer y nombrar a mis colaboradores, al equipo extraordinario aquí de La Folclórica, Diego Rosato en la operación técnica, Fernando Salvatori aquí armando todo como para que nosotros podamos hacer un rato de música, a la querida Marisa Rival, una productora extraordinaria, y Laurita Morgado en la producción periodística de la colaboración aquí con nosotros. Gracias a todos ustedes. Bueno, y estamos con Lucrecia Américo charlando y escuchando música. Estábamos recién disfrutando de Soy lo prohibido, un bolerazo, producción de su último disco. Y me decías que lo grabaron al mismo tiempo con, exacto, Oscar. Sí. Habitualmente los cantantes, cuando están acompañados, ya sea por un instrumento, bueno, no en este caso, pero habitualmente ponen la voz luego de que la pista, que la música esté grabada. Así es lo que se estila. A mí me gusta mucho esto de grabar al mismo tiempo con el cantor porque se produce algo absolutamente mágico. Y aquí se nota que están como respirando los dos al mismo tiempo, ¿no?
Claro, porque la idea es esa, ¿no?
Grabaron juntos.
Pasa la emoción al mismo tiempo por los dos, pasa lo que sucede con un tema,
claro,
nos sucede a los dos en el mismo,
claro,
momento.
Claro.
Entonces a mí me resulta muy atractivo grabar de esa forma. A mí me gusta grabar así, no me gusta grabar. Por supuesto, si grabara con un cuarteto, un quinteto, sería diferente, porque no podría hacerlo,
claro,
en vivo todo.
Claro.
Pero cuando es con un solo músico, me encanta hacerlo así, digamos.
Claro.
Porque se produce realmente la conversación, ¿no? Entre el cantante y el músico, el instrumentista, digamos. Es como que vos vas respondiendo a lo que yo te propongo y yo voy respondiendo a lo que vos me propones. Es como una...
Es
circular.
Claro, ese es el tema.
Es la idea, sí,
poder,
sí, a mí me encanta.
Poder chamullar, poder ir,
claro,
conversando.
Porque además si de golpe vos parás o me sugerís un silencio en un momento que no estaba previsto, o yo lo sugiero, está bueno porque hay una respuesta del otro, ¿no?
Cuando pasa eso, aparece la magia, digamos.
Totalmente.
Eso es lo mágico de la interpretación.
Totalmente.
Que hace que por ahí dos veces podés cantar la misma canción y que sea de maneras distintas, ¿no? ¿Y cómo empieza el tango en tu vida? Porque estábamos ya en la infancia, en donde, para si te enganchás ahora, Lucrecia contaba que tiene ancestros que prácticamente serían de todas las colectividades, digamos, porque habló de abuela rusa, ucraniana, madre brasilera, hay gitanos en su génesis, en su familia.
Griegos,
porque Américo en realidad serían laicos. Bueno, de todo eso aparece Lucrecia, iba,
sí,
a buscar hielo a los vecinos porque no tenían heladera cuando era chiquita, y a cambio del hielo les entregaba una canción rusa que cantó hace un ratito y que ya se convierte en nuestro nuevo hit, porque la vamos a cantar en todos lados donde nos toque. ¿Y cómo aparece el tango? ¿Cómo aparece el canto?
Mira, el canto aparece, desde ahí ya apareció el canto.
Ya
iba al colegio y bueno, por supuesto cantaba y me unía a una amiga, a una compañera, y armamos un dúo que se llamaba Luz y Sombra porque yo era flaca y ella era gorda. Siempre los criterios eran...
Luz y Sombra.
Sí, eran desopilantes los criterios,
bien,
digamos,
claro,
¿no?
Claro.
Nunca una cosa así pensada. Luz y Sombra,
sí,
listo, ya está. Y cantábamos folclore y cantábamos canciones de Sandro y qué sé yo, todo lo de la época. Y después empecé a estudiar canto, a los 14 años empecé a estudiar canto, y yo tenía un tío mío que era periodista, y bueno, y me empezaron a escribir, era crítico de cine, se llamaba Guido Américo, y empezaron a escribirme con otra gente temas de folclore. Yo iba a ser la contra de un otro, iba a ser como un producto de folclore, digamos, hace 1800 años.
Mira.
Era como la contra, la antagonista de un protagonista de la época, digamos,
sí,
¿no? Del folclore. Y después, bueno, canté, qué sé yo, pero no llegué a llevarlo a cabo profundamente porque hubo unos problemas, no vienen al caso. Y canté hasta, qué sé yo, los 18, 17 años. Después me casé a los 20, dejé de cantar.
Mira.
Trabajé en una empresa multinacional, fui funcionaria, cualquiera. Me divorcié.
Ajá.
Al otro día.
Volviste a cantar. Inmediatamente.
No, fui al teatro, empecé a estudiar teatro. Vos sabés que me mandé al teatro. Yo pertenecía a toda la época de los del under de los 80.
Ajá.
Entonces trabajé, hice cada disparate. Todos los disparates que se hacían en el 80 los hice, todos los disparates.
Extraordinario.
En teatro.
Por ejemplo, algunos, digamos.
Y en el, no sé, hacía cosas, de espectáculos, tipos performáticos, ¿viste? Donde no había texto, donde todo era gestual, donde, bueno, no sé, también en esa época, como era una época de destape,
sí.
Siempre las ropas volaban y
claro.
Era como una cosa media así, muy under. Paracultural, todo cemento.
O sea que te cruzaste ahí con medio mundo.
En cemento, por ejemplo, yo hice de travesti cantando boleros. Yo hacía de travesti.
Ah, muy bien. ¿No hay filmación de eso?
No había.
Bueno, igual estamos en radio, pero bueno, era para describirlo de última, pero no me diga.
Era un travesti cantando bolero. Me acuerdo que trabajaba con Willy Lemos, con el actor Willy Lemos. Era un delirio. Todos los disparates que se hacían en la época,
claro,
maravillosos,
claro.
Porque esos son los que después te dan el colchón para uno hacer cualquiera, ¿me entendés? Para realmente el arte no hay que condicionarlo a una cosa rígida. Y,
claro.
Yo me animo a cualquier, vos ya me has visto en el escenario.
Sí,
olvidate, no soy.
Bueno, pero
tímida.
Todo eso, bueno, claro, eso es lo que además te fue limando todo tipo de timideces y de cuestiones.
Y
digamos,
de miedo al ridículo.
De miedo,
por ejemplo.
Claro.
Entonces, por eso me senté y canté en ruso, por ejemplo.
Y te animás a cantar, digamos, no como un travesti en el sentido, pero no porque tengamos nada, pero justamente este tema se llama Malevaje y es un, ¿no? Un malevo. Decí, por Dios, sí, que me has dado.
Un malevo enamorado.
Un malevo enamorado.
¿Eh?
Es precioso. Ya había esos tangos rompedores de esquema, ¿no?
Claro.
Este vendría a ser algo.
Y este era Discépolo, además.
Nada menos.
Decí por Dios que me has dado. Estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El malevaje extrañado me mira sin comprender. Me ve perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en la acción. ¿No ves que estoy embretao, vencido y maniao en tu corazón? Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia guapear. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar más que ir a misa e hincarme a rezar. Ayer, por miedo a matar, en vez de pelear, me puse a correr. Me vi a la sombra, ofinao. Pensé en no verte y temblé. Si yo que nunca afloje de noche, angustiao, me encierro a llorar. Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia guapear. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar más que ir a misa e hincarme a rezar.
Lucrecia Merico haciendo Malevaje acá en vivo. Qué lindo, qué lindo, qué tangazo además, ¿no? Esa historia, ese maleo que de repente...
Es que imagina, yo siempre digo lo mismo antes de cantarlo en vivo, digo, hay que imaginar un maleo enamorado.
Claro, claro.
O sea, está sí, así, sí, sí. El tipo todo guapo, todo armado y llorando de noche en la pieza,
claro.
¿Entendés?
Sí, 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 sí.
Es maravilloso.
Y que sale corriendo el tipo en lugar de matar, claro. Se va, dice, no, claro.
Dejó de ser guapo.
Dejó de ser guapo.
Se le cayó la guapesa.
Y a lo mejor estaría bueno eso, ¿no?
Sí,
digamos,
¿no?
Era como ya Discépolo se adelantaba un poco o mostraba, como tantas veces lo hizo, lo que era un estereotipo de un porteño, de un macho, digamos, que en
tal
realidad
cual, tal cual.
Debía romperse, ¿no? Digamos, ese estereotipo tan
fue un genio hasta para feo. Eso, Discépolo.
Claro.
Hasta para,
claro,
para este tipo de cosas.
Y la ironía discépoliana es extraordinaria.
Yo, ¿no? Es uno, yo tengo dos autores favoritos, uno es Homero Espósito.
Claro.
Y el otro es Discépolo.
Claro.
Son mis, pero los que más quiero, por distintas razones, ¿no? También uh-huh. Seré Doño Flores, porque como yo en un principio me dedicaba solo al tango reo,
claro.
Valoricé mucho lo que hacía, lo que escribía ese
Y ahí enganchaste por el lado del tango reo.
No, bueno, sí, en realidad vos sabés qué pasó así. Yo cuando era chica, por supuesto, no me gustaba el tango como a casi nadie, ¿no? Uh-huh. Cuando era chico.
Sí.
No me gustaba el tango, parecía triste. Cuestión que un día escucho un disco y me empiezo a reír. Tenía 15 años yo. Uh-huh. Y me empiezo a decir, qué lindo, qué raro que me gusten tangos, qué raro esos tangos. Le digo a mi viejo, ¿qué son estos tangos que uh-huh. me hacen reír? Me dijo mi viejo, los tangos reos son. Y uh-huh. me empezó a explicar que se escribían para los teatros de revista. Era nada, el disco que yo estaba escuchando era nada menos que Elba Verón. O sea, no escuché a nadie.
Claro, claro, claro. Arrancaste escuchando.
Arranqué escuchando Elba Verón, claro.
Claro, claro.
Y bueno, y nada, quedó ahí, ¿viste? Quedó ahí, no es que seguí escuchando e indagando, no indagué nada, seguí mi vida, nada. Cuando después del teatro, como te estaba contando, un día decido empezar a cantar, ir a un taller de repertorio de tango, y arranqué directo, voy a un maestro, ¿no? Me acuerdo, y me dice, bueno, decime, ¿qué tango sabés? Le digo, sé uno solo, maestro, le dije. ¿Cuál? Uh-huh. Me dice, las 40.
Uy, qué lindo, con el pucho de la vida.
Y canté las 40, cuando terminé de cantar, me dice, pero vos cantás.
Ajá.
Me dice, claro, yo ya había cantado de chica.
Sí.
Le digo, sí, maestro, pero bueno, me dice, vos te tenés que foguear nada más. ¿Sabés tres tangos? Le dije, no, uno solo, entero.
Aprendete dos y salimos.
Me dice, aprendete tres tangos y en un par de semanas yo te llevo a un lugar a cantar.
Muy bien.
Y así fue. Y debuté con él a las dos semanas. Mario de Carlos se llamaba el maestro, que paz descanse. Y el guitarrista se llamaba Raúl Carné, que fue uno de los guitarristas de Rivero.
Nada menos.
Nada Mirá. Menos.
Wow.
O sea, fue tremendo para Mirá. Mí. ¿Viste? Yo no tenía la exacta dimensión de eso
claro.
cuando empecé. ¿Entendés?
Claro.
Después me di cuenta.
Claro.
Y llegué derecho al tango reo, porque aprendí tangos reos. Y no me acordaba del Elba Verón, de eso que yo había escuchado, pero me quedó
pero
eso.
Pero estaba en algún lado, claro.
Y durante años me dediqué claro. solamente al tango reo. De hecho, yo me instalé en el tango, digamos, como cantante de tangos reos. O sea, al principio solo cantaba tangos reos. Después empecé a abrirme, bueno, empecé a trabajar de otra manera, mismo la voz y demás. Y bueno, porque el tango reo es más que nada para una actriz. Y yo soy actriz,
claro,
entonces
claro.
No necesitas ser cantante para cantar tangos reos, quiero decir.
Claro.
Porque es puro chamullo el tango reo, ¿no?
Ajá,
y yo lo hice muy a mi manera, nunca quise no parecerme a alguien. Yo me fijé en cómo sentía yo el tango reo.
Ajá.
Y bueno, me salía así como lo hago.
Vamos a una pausa. Nos escuchamos en un ratito.
Con el pucho de la vida apretado entre los labios, la mirada turbia y fría y un poco lerdo el andar, dobló la esquina del barrio y curda ya de recuerdos, como volcando un veneno, esto se le oyó acusar. Vieja calle de mi barrio, donde he dado el primer paso, vuelvo a vos gastado el mazo y el inútil barajar, con una llaga en el pecho, con mi sueño hecho pedazos, que se rompió en un abrazo que le diera la verdad.
Bueno, escuchábamos Las 40 por Lucrecia Americo, acompañada por guitarras.
Sí, por Juan Irusubieta, que es el guitarrista que me viene acompañando desde el año 2010. Ajá. Él se dobló en algunas guitarras y también está Germán Laina y Hernán Pérez, que hacen un trío en este disco. Dos guitarras y un guitarrón.
Muy bien, claro.
Porque, bueno, la formación de guitarras es una formación que yo, desde que empecé, toco con guitarrista. A mí me gusta mucho, mucho. Si bien ahora tengo dos formaciones, una con piano y otra con guitarras.
Claro.
La guitarra me lleva a un lugar diferente al que me lleva el piano. Uh-huh. Es otro mundo. Uh-huh. Son dos mundos diferentes.
Claro, sí.
Y no sé especificarlo detalladamente y mentalmente. Lo puedo decir desde un lugar de interno, ¿viste? De uh-huh. esa cosa de uh-huh. sentimiento.
Claro.
Me lleva a lugares distintos.
Claro,
la
claro.
guitarra me produce una cosa de intimidad muy profunda.
Es cierto.
Y el piano es más orquestal, digamos. El piano es más, ¿viste? Así. Pero
sí, sí.
Me gustan las dos cosas. Pero la verdad
bien.
Que hace 20 años que estoy en el tango. Este año estoy cumpliendo 20 años.
Bien,
y llevo 20 años tocando con guitarras.
Y esta era una producción, o sea, esto que escuchábamos, Las 40, estaba en tu último disco de tango y me decías que ahora estás produciendo preproduciendo.
Este es el tercer disco, el que tenés vos en este momento en tus manos,
que
de
se
tango.
Llama Lucrecia
Merico, por eso.
Por eso, claro.
Por eso lo hice por Troilo.
Claro.
El homenaje a Troilo.
El famoso por eso.
Por eso. Y porque fue el año de los 100 años de Troilo, si querés contarlo.
La anécdota es que se habían peleado Troilo y Zita. Así es lo que se comenta en el ambiente, ¿no? Digamos, y parece que. Cuando creo que era en el caño 14,
sí.
Troilo arranca un tango y se lo dedica a Zita, y Zita estaba en el fondo del local, y como respuesta a la dedicatoria que le hace Troilo, que Troilo parece que se deshace en elogios y dice a mi querida Zita con todo el amor que le tengo, se habían peleado antes a muerte, digamos, y Zita del otro lado del boliche lo manda a donde ustedes se imaginan. Andala. Y Troilo dice, por eso. Y largan el tango con la orquesta, lo cual quedó el por eso en el ambiente como una frase muy divertida.
Y ese homenaje, porque viste que en el año 2014 todo el mundo le hacía homenajes a Troilo,
claro.
porque eran los 100 años de Troilo.
Claro.
Y mi homenaje fue poner, si bien no puse ningún disco, ningún tema de Troilo en el disco, puse el por eso famoso de Troilo.
Precioso,
que los tangueros saben a qué nos referimos.
Claro,
¿no?
Me parece extraordinario.
Bueno,
acá una de las cortinas que tenemos es una milonguita que compuse, que se llama La Milonga de la Puteada, que es paparara, parara, que arranca con esa frasecita que también se adjudica a una puteada que los músicos de tango hacen cuando la situación no es muy buena o la paga no es buena, el sonido no es bueno, no hay operadores tan extraordinarios como los que tenemos en esta radio, como Diego y el Tano, no hay productores tan maravillosos como Marisa y Laurita, y entonces los músicos de tango sacuden esta frase, que quiere decir,
claro.
digamos, una recordatorio a la madre de alguien, y eso entonces es un, los músicos lo tocan muchas veces en el medio de un solo, y por eso me pareció lindo para hacer una milonga de la puteada, que la escuchamos siempre acá como una de las cortinas del programa. Lucrecia,
señor.
Durante muchos años estás trabajando en el Ecuni.
Sí.
Contá a la audiencia qué es el ECUNI, el Encuentro Cultural Nuestros Hijos, y cómo es tu vinculación allí, cómo es tu trabajo, tu tarea.
Yo empecé convocada en el año 2008, cuando se abrió el Espacio Cultural Nuestros Hijos, uh-huh. Convocada por Teresa Parodi, uh-huh. Para dar talleres de interpretación y repertorio de tango.
Bien.
Y bueno, después con los años Teresa me nombró coordinadora de música uh-huh. Del espacio, y también yo soy la generadora del festival de tango que se hace en el Ecuni, y voy por el octavo ya.
Extraordinario.
Que vos has formado parte de un par de veces,
sí.
y con, la verdad que me encantó que estuvieras. Y bueno, lo que hacemos además ahora es resistir el espacio, sostener el espacio entre 18 compañeros, porque a partir del año 2016 nosotros no tenemos ningún tipo de financiamiento.
Uh-huh.
Entonces, bueno, lo resistimos, lo sostenemos en realidad al espacio, haciendo eventos, abrazos, hacemos una peña de folclore una vez por mes, el segundo sábado de cada mes. También hacemos una peña de tango el segundo sábado de cada mes.
Mirá qué bueno.
También hacemos otros eventos. Hasta el año pasado yo había organizado también una milonga, también para los milongueros. Si bien yo no soy, no bailo, pero a mí me gustan las milongas, yo canto en las milongas, me gusta mucho ese ambiente. Uh-huh. Y se hacen cosas para niños, también festivales para niños, espectáculos para niños.
El Ecuni queda donde era la ex ESMA.
Exactamente, era Avenida Libertador 8151.
Ahí y queda. En realidad el concepto era haber transformado un lugar que fue horroroso, un lugar de donde ocurrieron las peores atrocidades, transformarlo en un lugar artístico, en donde el arte pueda recomponer de alguna manera, o al menos superar, si es que se puede permitir esa expresión, transformar, digamos, lo que fue el horror en la belleza que provoca el arte, ¿no?
Nada menos. Y bueno, también
en la Avenida Libertador. ¿Es eso? Uh-huh. Libertador
8151.
8151.
Y lo bueno es que, por ejemplo, si contamos, y esto lo quiero aclarar porque es importantísimo para nosotros, cuando cada vez que yo organizo el festival de tango, uh-huh. Con el apoyo de Adi y de Sadaik,
bien.
Que ellos nos brindan siempre algún artista para que podamos contar.
Es decir, que ellos pagan un caché simbólico, a la persona.
A un par de artistas, pagan un par a Adi y uno manda un número a Sadaik. Y los demás vienen, digamos, ponemos un buzón donde la gente colabora voluntariamente y al final de la jornada se reparte entre todos los artistas que participan, entre los números que participaron, uh-huh. Por partes iguales, y es más, algunos hasta lo dejan ese valor.
Ese,
sí, porque más que nada, como te ha pasado vos que has venido, uh-huh. Más que nada es la participación, el sostener todos los artistas que forman parte tienen esa generosidad, digamos, ¿no? Y te incluyo absolutamente,
sí,
porque si bien Adi Sadaik nos apoya, también es simbólico lo que pueden proporcionarles, ¿no?
Pero por supuesto, además sabés que contás conmigo para todo lo que sea. Ahora estoy participando en Teatro por Identidad, los lunes en el Teatro Nacional, de paso lo cuento a los amigos que están escuchando, todos los lunes a las 20 horas, los lunes de agosto y de septiembre, en el Teatro Nacional de la calle Corrientes, se hace Teatro por Identidad, monólogos de un montón de actores extraordinarios, y eso es organizado por las Abuelas de Plaza de Mayo, y siempre está la presencia y la charla de algunos de los nietos recuperados, con lo cual esto cobra un sentido fantástico y permite que la memoria siga siempre activa, presente, y que la lucha continúe hasta recuperar a todos los nietos que andan por allí. Y bueno, para que no se olvide el horror al que fuimos sometidos todos los argentinos. La memoria es absolutamente fundamental. O sea que, bueno, estamos hablando con Lucrecia Américo, que es la responsable de lo que ocurre musicalmente en el ECUNI, el Encuentro Cultural de Nuestros Hijos, en la Avenida Libertador, donde era la ESMA. La ex-ESMA. Es difícil de decir. Y
pasan cosas muy, ya te digo, muy interesantes todo el tiempo. Eso no ha dejado, nunca dejamos de generar lo que generábamos antes tampoco, ¿no? Uh-huh. Porque somos además independientes, no dependemos de ningún ministerio, no dependemos de nadie. Entonces, todo lo que generamos, y aparte somos varios artistas que estamos adentro del uh-huh. ECUNI, la Chiqui Ledesma.
Ahí va.
Es la directora artística del espacio.
Bien.
El Topo Encinar también está como técnico. O sea, todo, Roby Pesino está como sonidista. Son todos, para los que no lo conocen, porque Roby Pesino era músico de Pedro y Pablo, bajista.
Ahí va, nada menos.
Somos artistas muchos de los 18 que somos, uh-huh. que sostenemos el espacio. Así que bueno, porque pensamos que como estamos dedicados y amamos el arte, no queremos bajo ningún concepto irnos de un lugar, pues se cierran las puertas de un lugar de arte y sería un espacio menos que quedaría, ¿no?
Claro, y nada menos que ese espacio, ¿no? Digamos, hay que sostenerlo sostenidamente, digamos.
Exactamente.
Y bueno, hay que poner el hombro y todos tenemos que colaborar, apoyar los que consideramos que ese espacio tiene que seguir existiendo y abriendo sus puertas.
Yo públicamente te agradezco, Esteban, porque cada vez que te convoqué, que te llamé, no dudaste ni un segundo en decirme allá voy. O sea, uh-huh. la verdad que, bueno, cosas que se valoran mucho.
Porque además, los que vivimos la época de la dictadura, la sufrimos en carne propia. Yo tengo muchos amigos desaparecidos uh-huh. y, y los que militábamos en esa época, en mi caso yo militaba en la FEDE, en la Juventud Comunista, y bueno, supimos lo que era el horror, la persecución y lo tremendo que ocurría todos los días. Así que, bueno, saludo tu militancia activa en el arte, en la música, con lo cual promoviendo esto y abriendo espacios que son realmente extraordinarios. Y podemos hablar un poco de música ahora, o al menos hacer algo de música.
Dale.
Teníamos ahí un tango que era...
tenemos Los Cosos de al lado.
Buenísimo.
De Canet y La Rosa.
Extraordinario.
Sí, es un para mí es una pintura. Esto, vos sabés que yo siempre digo, cuento esta anécdota porque vale la pena. Un día yo estaba haciendo este tango en, ¿viste la milonga de la Gran Milonga Nacional que se hace todos los años en la Avenida de Mayo? Yo casi siempre participo de esa milonga. En una oportunidad, viste que hay un escenario atrás del otro, todas las cuadras hay un escenario.
Es algo maravilloso.
Sí, o sea, maravillosa.
Yo también participé algunas veces.
Sí, lo sé.
Muy lindo.
Y perdón. Y un día, bueno, estuve en un escenario y el escenario siguiente, una cuadra atrás, había un escenario con un sonido muy fuerte que era de una cosa religiosa. No importa. Sí. Entonces yo digo. Para mí es muy simpático hablar de Los Cosos al lado porque mi papá a los vecinos le llamaba Los Cosos al lado.
No me digas.
Sí, porque era la época, ¿viste?
Claro,
hijo de Tano, llegaron Los Cosos al lado, eran los vecinos, bueno.
Claro.
Y entonces yo digo, bueno, había tanto ruido que nos pasaba por arriba el ruido del otro escenario, ¿viste? La música, voces, de todo. Entonces digo, simpáticamente, digo yo, bueno, parece que están de fiesta Los Cosos al lado. Y sigo hablando, ¿viste? Cuando termino el tema, me llaman. La gente estaba aplaudiendo. Me llama el organizador de ese escenario. Me dice, Lucrecia, mira, me dice, la gente de... Recién se me acercó uno de los organizadores del otro escenario para pedirme que te baje del escenario porque sos una persona irrespetuosa que lo llamaste Los Cosos.
Te puedo creer, dado las cosas que ocurren, digamos.
Dije, no, pero entonces aclaré, dije, no, claro, pero Los Cosos es cariñoso, es amoroso, no lo llamé Cosos como maleducada, te juro me querían bajar del escenario.
Bueno, ya seguía siendo contestataria de alguna manera.
Sí.
Por error o por omisión.
Tal cual.
¿En sí lo hacías?
En sí. Sollozaron los violines, los fuelles se estremecieron y en la noche se perdieron los acordes de un gotán, el botón que toca ronda pa' no quedarse dormido y un galán que está escondido chamullando en un zaguán. De pronto se escucha el rumor de una orquesta, es que están de fiesta Los Cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras. Hoy tiene un purrete y lo han bautizado. Por eso es que bailan Los Cosos de al lado. Ya las luces se apagaron, el barrio se despereza, la noche con su tristeza, el olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas, mientras tirando macanas, pasa un tipo en curdelao. De pronto se escucha el rumor de una orquesta, es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras. Hoy tiene un purrete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los cosos de al lado.
Muy bien. Aplaudan el control, nuestros queridos Marisa, gracias. Diego, el Tano está llorando acá, Laurita emocionada también, qué lindo, qué linda pintura de lo que es eso, además que la ternura, ¿no? De que de los cosos de al lado que están saludando a esa.
A la piba que la reciben con el chico. Recibe. Pues la piba seguro que era, yo me hice la película, la chica era soltera, claro, no tenía 15 años, tuvo un bebé, o se fue o la echaron. Pero eso sí, cuando lo bautizaron al pibe, le hicieron una fiesta. la recibieron con el chico. O sea, porque era así. En mi barrio pasó, en la casa, en una casa de abajo, una vecina pasó, la piba tenía 18, no 15, quedó embarazada, soltera, tuvo el hijo, ¿verdad? Y cuando tuvo el chico volvió, había sido un escándalo todo. Y cuando tuvo el chico volvió con el bebé y todos los vecinos y la familia, mirá qué lindo, lo llevaban a mostrar a todas partes. Era raro. Era así, qué sé
yo. Pero una pintura del barrio en donde además estaba esto de que el barrio participaba de todos los eventos sociales, ¿no? Digamos, yo recuerdo, nosotros nacimos en Villaluro, un barrio precioso de acá de la ciudad de Buenos Aires, de casas bajas, donde en esa época las mamás, las tías, las abuelas a la tarde salían con la banquetita a la puerta, nosotros decíamos a la vereda, con el mate, con el tejido, mientras nosotros jugábamos a la pelota, andábamos en bicicleta, todos los pibes, era una cantidad de pibes extraordinarios, amigos que sigo viendo, por suerte, pero en donde todos, las madres, las tías, eran, digamos, todos los ojos que nos cuidaban y mientras ellas charlaban nosotros nos sentíamos absolutamente protegidos, digamos. Todo el barrio, digamos, era una familia, una gran familia.
Todos nos cuidaban, ¿viste?
Había un solo teléfono en la cuadra de Villaluro y esa familia, los Corniglio, tenían la gentileza de prestar el teléfono. Y entonces cuando había una llamada a lo de los Corniglio, algo importante, venían a buscar los tipos, ¿entendés? Cruzaban la calle, te venían a tocar el timbre, llaman por teléfono, ¿viste? Y ahí iba mi viejo a ver qué ocurría.
Y cuando llamaban de larga distancia había que gritar, porque...
Olvídate. Claro, era realmente... Bueno, era esto, ¿no? El concepto social, donde el barrio era una prolongación de la familia, de la casa, ¿no? Y realmente era extraordinario, porque, bueno, cosas que se han perdido y que tendrían que, de alguna manera, recuperarse, creo yo, porque uno se sentía mucho más solidario. Valor de la solidaridad
además,
es algo
además,
extraordinario, ¿no?
Como los vecinos, yo me acuerdo que por ahí yo tenía una bicicleta y me iba, ¿viste? Por ahí me decía mi mamá, no te salgas de la vereda, porque, bueno, ¿viste? Como todos los chicos, te ibas a la calle. Si te decían, no te salgas de la vereda,
obviamente,
te ibas a la calle, obviamente.
Claro.
Y había otros vecinos de la vuelta, me decían, no, subite a la vereda, me retaban como si fueran mi tía.
Era
bárbaro.
Y eso era buenísimo. Buenísimo. Sí,
todos nos protegían, nos sentíamos protegidos, qué sé yo, cuidados, queridos, ¿viste?
Tal cual.
Lindo eso. Para nosotros, por lo menos que lo vivimos, eso fue muy lindo, realmente. Muy lindo.
Bueno, ¿y tus proyectos ahora?
Bueno, mis proyectos, bueno,
ayer tocaste...
Sí, estuvimos con Oscar en Vinilo. La verdad que fue una fiesta, fue maravilloso. Bueno, como siempre, en Vinilo la pasamos muy bien.
Bien.
Y toda la gente nos acompaña.
Ahí hiciste el repertorio de boleros.
Y tango también.
Bien.
A ver, porque esto surgió, nosotros al principio, dos tangueros además, pero al principio decimos, no, vamos a hacer solo boleros, nosotros hacemos solo boleros. Y yo estaba cantando un bolero y la gente me gritaba, cantá la del loro.
Claro.
Cantá la del loro. Claro. Dale, si yo me rompa el romanticismo, que cantá la del loro.
Claro, como la del loro. Claro.
Entonces decidimos incorporar tangos. Entonces hacemos tango y hacemos boleros. Bien. O sea, hacemos las dos cosas. Bien. Y estuvo de invitado ayer Hernán Lucero, así que bueno,
mira qué lindo,
la verdad que fue precioso. Canté con
qué bueno,
él.
Muy bien.
Fue muy, muy lindo realmente.
Y ahora tenemos próximamente.
El 9 de septiembre voy a estar en el Teatro Bar Bicelie de Campana, de la calle Estrada 718 en Campana,
sí,
con
sí.
Juan Martínez,
muy bien.
El guitarrista, que bueno, y ahí vamos a hacer una fecha. Yo por primera vez voy a estar en ese lugar. Estuve en Campana una vez cantando en otro lugar, que creo que se llamaba
Naranjo en Flor. Bicelia es Bicelia, un lugar precioso. Estuvimos ahí con Silvina Chediek hace un tiempito y realmente es un lugar muy lindo de Campana. Estamos hablando con Lucrecia Merico, si recién te enganchaste. Bueno, te perdiste algunas cosas, pero ahora vamos a seguir tocando y cantando en lo que queda del programa. Nos contaba su historia, nos contaba que acaba de sacar un disco sobre boleros con Oscar de Lía, un extraordinario músico, pianista, y que lo tenemos aquí, y que bueno, se está presentando, sigue su trabajo en el Ecuni, y ahora... Bueno, esto de el 9 de septiembre.
El 9 de septiembre, sí, va a ser otra cosa. Esto va a ser un repertorio que también vamos a hacer boleros con Juan Martínez, guitarrista. También vamos a hacer boleros y vamos a hacer tango. Porque ya en un par de oportunidades hemos tocado juntos. Y bueno, y de vez en cuando, como suele suceder en nuestro querido ambiente, viste que uno se va juntando con otros y va haciendo cosas. Uh-huh. Con algunos esporádico, con algunos nos gustaría juntarnos más veces. Bueno, de hecho, nosotros hemos hecho cosas juntas y a mí me encanta, porque eso me encanta, me gusta juntarme con compañeros, hacer cosas,
bien.
Porque te renueva, te nutre, te saca de lo habitual, ¿no? Uh-huh. De lo que uno normalmente toca. Distintos son ustedes, que los músicos, los instrumentistas, que tocan con mucha gente, pero para nosotros los que cantamos no solemos tocar con tanta gente.
Claro.
Generalmente tocamos más o menos con los mismos músicos siempre, ¿no?
Claro.
Y a mí me gusta mucho cuando pasan estas cosas de tocar.
¿Y qué hay del repertorio nuevo? ¿Qué se te ocurre?
Mira, vos sabés que estoy por primera vez, y esto es nuevo para mí, estoy incorporando en mi repertorio temas nuevos.
Bien, bien.
Es nuevo en mí. Siempre me lo han reclamado los actuales poetas a eso.
Claro.
Pero yo, ¿cómo he contestado a eso? Yo soy la organizadora del primer festival de poetas contemporáneos de tango. Ya voy por el tercero.
Mirá.
O sea, si bien no los canto, armo toda una historia para que estén todos los poetas.
Eso es extraordinario.
Me
encanta. Eso es extraordinario. Te felicito porque realmente, si algo necesita el género. Digamos, está maravilloso. Hay cientos, miles, cien miles, millones de tangos extraordinarios a lo largo de tanta historia, de más de 100 años. Pero a lo que voy es esto de la posibilidad de incorporar temas nuevos y de conocer nuevos poetas. Y bueno, vos estás haciendo nada menos que el encuentro de poetas contemporáneos y ya vas por el tercer encuentro.
Claro, que es bienal, porque lo hago el primero en el 2013, el segundo 2015, el tercero 2017. Así que me toca ahora el cuarto el año que viene.
¿Y eso lo organizás en el Ecuni?
No, eso incluyo poetas en el Ecuni, pero no, esto nació, es una idea que me apoyó la Asociación Cristiana de Jóvenes.
Mira,
entonces me brindan el Tortoni, me brindan el auditorio de la Asociación Cristiana y también me brindan este otro espacio, la Academia Nacional del Tango.
Qué bueno.
Así que...
Qué hacedora de cosas, que realmente sos una extraordinaria productora, pero además de eventos y de asuntos culturales extraordinarios, buenísimo. Realmente.
Me gusta mucho, mucho, mucho.
Qué
todo.
Bárbaro, Lucrecia.
Todo lo que tenga que ver con la música, con la poesía, a mí me conmueve, me llega a un lugar muy profundo, de verdad, ¿no? Y mi forma es, bueno, hacer lo que puedo hacer, pero por voluntad propia, me nacen las cosas, voy, se las propongo a alguien y, bueno, necesito el apoyo, obviamente, siempre de alguien que acepte lo que yo le propongo, ¿no?
Claro, claro.
Pero me acuerdo cuando a mí se me ocurrió hacer el primer festival de tango, fui a Teresa, que era la directora del Ecuni en ese momento, Teresa Parodi, y le digo, mira, Tere, yo tengo la idea de hacer un festival de tango, le empecé a contar, ¿viste? Cómo va con todos los fundamentos.
Sí, 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 sí.
Me miraba, me escuchaba atentamente, cuando terminé de hablar me dijo, hacelo.
Listo.
Te apoyo, hacelo.
Qué lindo, qué lindo.
Pero bueno, uno tiene que tener todo claro cómo quiere hacerlo, desarrollarlo y demás. Además que creo que es una forma de estar todos juntos con los compañeros, ¿no? Yo creo mucho en la unión de todos, ¿viste?
Bueno, eso es extraordinario, Lucrecia. Yo coincido con vos y te felicito por todo lo que haces. Creo que generar y abrir espacios y sostenerlos es, en definitiva, lo que nos debemos, lo que necesitamos y lo que nos permite, además, ceder la posta, ¿no? A los que vienen, a sí. la gente nueva.
Sí, claro.
Y esto es lo que hace que bueno, que el arte y la música no sea más que esto, pasarnos de mano en mano uh-huh. lo que nos han legado otros y lo que uno va componiendo, armando, las cosas nuevas, los proyectos, pero si no hay espacios para difundirlos, eso se queda dentro de uno, se queda dentro de cuatro paredes. Y
es
la verdad
que
abrir tantos espacios como haces vos realmente es algo extraordinario. Y además que seas una excelente cantante y una excelente actriz y una artista extraordinaria, te da un valor y un plus fantástico.
Bueno,
te agradezco y te felicito y sabes que contás conmigo. Nos estamos despidiendo, pero nos vamos a despedir con música seguramente. Decir vete de mí, aunque sea un bolero, y justo en ese momento vete de mí, claro, tiene que ver con una despedida.
Como, claro, queda claro. Como una bien despedida, como si lo hubiéramos pensado.
Claro.
Llenas todo de alegría y juventud y de fantasmas en la luna de trasluz, y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas a mirar las ramas secas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar, que ni te puedo sujetar. Vete de mí, seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer. Cuando me llegues a olvidar cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí, seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer. Cuando me llegues a olvidar cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar.
Lucrecia Merico, vete de mí, y a ustedes amigos, nos vemos el sábado que viene. Muchas gracias, Lucrecia,
gracias
a todos los compañeros que han trabajado esta tarde, y bueno, nos vemos la semana que viene, nos escuchamos. Buena semana y un abrazo tanguero. Mi nombre es Esteban Morgado. Chau.